diálogo titulado ¿Cómo investigar para hacer frente a los retos sociales, ecológicos, económicos y culturales actuales? Los ponentes son María Jesús Márquez, Axel Rojas y Robinson Piñeiros. Voy a hacer una breve presentación de los tres y luego ya pasamos al espacio de preguntas. María Jesús Márquez, profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, ha trabajado en diversos proyectos de inclusión educativa y social con comunidad gitana y población inmigrante. Es integrante del Grupo de Investigación PROCIE de la Universidad de Málaga, autora de numerosos trabajos en la línea de investigación narrativa, mediación comunitaria, inclusión educativa y formación del profesorado. María Jesús Márquez, Málagako Unibertsitateko Didaktika eta Eskola Antolakuntzako Saileko irakasle titularra da. Hezkuntza eta gizarte inklusiboko hainbat proiektuetan lan egin du hijito komunitatearekin eta inmigranteekin. Málagako Unibertsitateko Prozia ikerketa taldeko kidea da. Ikerketa narratiboaren, gizarte bitartekaritzaren, hezkuntza, inklusioaren eta irakasleen prestakuntzaren ildoan lan ugari egin ditu. Axel Rojas Martínez es profesor titular del Departamento de Antropología, vinculado a Unicauca desde hace más de 20 años. Es sociólogo de la Universidad del Valle y magíster de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. También es especialista en Educación Multicultural de Unicauca. Antropología saileko irakasle titularra, Unicaucan darama hogei urte baino gehiago, Baileko Unibertsitatean soziologoa da eta Javeriana Unibertsitateko kultura ikasketetan magisterra. Unicaucako hezkuntza multikulturalean ere aditua da. Como experiencia de trabajo, remarcar el trabajo colaborativo con organizaciones rurales campesinas, indígenas y afrodescendientes. Sus investigaciones abordan problemáticas relacionadas con la educación, multiculturalismo, conflictos ambientales, extractivismo y conflicto armado. Y Robinson Piñeiros, sociólogo y doctor de geografía en UNES, Brasil, docente e investigador de la Universidad Surcolombiana, ha estado en programa de licenciatura de Ciencias Sociales, Facultad de Educación, sociólogo eta geografía en doctorea, Brasilen, Ego Colombiaco, Universitateco Irakaslea eta Ikertzailea, Gizarte Zientzietako licenciatura programan badago eta Hezkuntza Fakultatean. Temas de investigación de Robinson se centran en escolarización y desigualdades sociales, estudios del trabajo, estudios rurales, juventud urbana y rural. Ikerketa gaiak dira, eskolatze eta gizarte desberdintasunak, lan azterlanak, landa azterlanak, hiri gazteria eta landa gazteria. Bueno, pues después de estas breves presentaciones vamos a pasar a los espacios de preguntas que están organizados en tres mini espacios. Entonces, la primera pregunta es común a las tres personas participantes desde la experiencia de cada cual. Y para esto tenéis 10 minutos. Luego vamos a pasar a otro espacio donde cada cual va a responder a una pregunta diferente, más breve, en 5 minutos. Y finalmente vamos a acabar con una pregunta común también de 4 minutitos cada uno, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera. Desde vuestras experiencias, ¿qué conocimientos necesitamos para afrontar esta crisis civilizatoria? ¿Qué desafíos nos plantea el momento actual? Para esta pregunta, 10 minutos, desde la experiencia de cada uno y en el orden que queráis. ¿Queréis que la repita? Sí, vale. Desde vuestras experiencias, ¿qué conocimientos necesitamos para afrontar esta crisis civilizatoria? ¿Qué desafíos nos plantea el momento actual? Bueno, voy a hacer también de mala y cuando queden 2 minutos os voy diciendo, ¿vale?
Bueno, buenos días para todas y para todos. Yo voy a tratar de ir muy rápido porque tenemos poco tiempo, como ya nos dijeron. Entonces, básicamente el trabajo que yo quiero comentar hoy aquí, la experiencia a partir de la cual quiero hablar, es una experiencia que lleva algo así como unos 20 años y que es un trabajo colectivo de estudiantes y profesores de la Universidad del Cauca alrededor de un grupo que se llama Semillero de Investigación Taller de Etnografía. Entonces, voy a ir muy rápido, por eso voy a usar solo unas fotografías para contar cuál es el contexto en el cual estamos trabajando y del cual surge esta reflexión. La imagen que se ve allí, que no es muy buena, bueno, ya se ve menos que lo que yo veo acá, es una imagen del valle geográfico del río Cauca en la región norte del departamento del Cauca. Lo que quiero, digamos, traer a colación con la imagen es la imagen, se ve un valle, no se ve nada, bueno, es básicamente un valle que está sembrado fundamentalmente en caña de azúcar destinada a la agroindustria, que durante el último siglo, el siglo XX, lo que ha hecho es expandirse por toda la región en un área que estaba inicialmente poblada por población afrodescendiente. Ay, tampoco se ve, ¿no? Bueno. Bueno, ahí se ve esta, la parte que ustedes ven más al frente, en la parte de abajo, digamos, de la imagen, es la zona de la cordillera andina que viene del sur en dirección norte, y allí donde podemos ver la imagen se abre en dos ramales, uno hacia el occidente, la cordillera occidental, otro hacia el oriente, la cordillera central, y en el medio va cruzando un río que es el río Cauca. Y sobre ese valle del río Cauca y sobre estas montañas de la parte, digamos, de lo que se ve ahí al sur, es a lo que nos referimos, y voy a referirme a una de las experiencias de investigación que hemos desarrollado en los últimos años, que es la investigación con población afrodescendiente. Esta población a lo largo del siglo XX, digamos, se instaló a comienzos de siglo en la región con una economía agrícola campesina. Ahí ustedes pueden observar en la parte de arriba, el río era un elemento importante de la vida cotidiana. Abajo hay unos cultivos de café y a la derecha un cultivo de tabaco. Y la imagen de la izquierda tiene que ver con la práctica de lo que se llama grima o esgrima con machete, que, bueno, no me voy a detener ahora en ello. A comienzos del siglo empieza un proceso de industrialización que está un poco resumido en estas imágenes que están allí. La primera imagen arriba a la izquierda es una imagen del ingreso de la maquinaria del primer ingenio azucarero que llega a la región a finales del siglo XIX, 1890 y algo. Esta es la manera de el ingenio compra la maquinaria en Irlanda, o Escocia, ahora perdón por el lapsus allí. Bueno, compran la maquinaria, la llevan hasta el puerto de Buenaventura y a través de estas trochas jaladas por carretas de bueyes, llevan las partes, totalmente desarmado el ingenio, hasta el valle y luego allí vuelven y lo arman y digamos, es el primer ingenio que llega. Ustedes ven allí diferentes momentos del proceso de industrialización hasta llegar a la imagen de abajo a mediados de siglo, abajo a la derecha, perdón, donde se instala un ingenio ya moderno con azúcar centrifugada y bueno, empieza un proceso ya de industrialización mucho más acelerado. Ahí va. Bueno, también a comienzos del siglo, hacia los años 20, ingresa el ferrocarril que... Ingresa el ferrocarril y en la parte de abajo, hacia los años 70, las primeras carreteras. Primero llega el ferrocarril en los años 20, las carreteras en los años 70 y a mano derecha es la construcción de un embalse, una represa para la construcción de una hidroeléctrica cuyo propósito es producir energía pero al mismo tiempo regular las aguas que inundaban el valle geográfico y por lo tanto afectaban la producción de azúcar para los ingenios. Hoy en día, ustedes ven en el centro la imagen, eso que se ve como un lago es el embalse, que fue dado a funcionar en 1986, Y lo que ustedes ven a los lados es la población negra o afrodescendiente que habita en la cordillera, en la zona andina, ya no en el valle como las primeras imágenes, sino en la zona andina. Mucha o alguna parte de esta población llega a poblar las cordilleras como resultado de un desplazamiento que se produce por la agroindustria de la caña en la parte plana y entonces entran a colonizar las zonas de cordillera. Algunas prácticas culturales propias de la región, a mano izquierda las celebraciones de la Navidad, la minería, que es un factor complejo, digamos allí, que trataré de mencionar rápidamente luego, y bueno, otras prácticas como la pelea de gallos. Y hoy, digamos, unas nuevas territorialidades que se tejen en la región central, los cultivos ilícitos, esto que se ve allí como lucecitas que parecen unos lindos poblados, son en su gran mayoría invernaderos para el cultivo de marihuana, y digamos es una zona donde también hay una gran cantidad de cultivos de hoja de coca para con destino al narcotráfico. Y el mapa de la mano derecha es el mapa de las concesiones mineras. Miren ustedes, la imagen central, a la izquierda dentro de ese mapa es el embalse del que les he hablado anteriormente. Toda esa zona está en concesiones mineras, son concesiones de multinacionales y grandes empresarios nacionales que están buscando digamos, llegar a la región para extraer oro. Y bueno, un comentario a mano izquierda sobre la tierra. Frente a esto, pues una serie de procesos organizativos que se desarrollan. Es en ese contexto, digamos, de estas luchas y estos procesos organizativos que desarrollamos algunas de nuestras experiencias de investigación, colegas, profesores y estudiantes de la Universidad del Cauca. Y digamos que es a partir de allí entonces que nos surgen las reflexiones sobre cuáles son los desafíos que debemos afrontar a la hora de hacer investigación con una perspectiva emancipadora ligada a estas dinámicas de organización de movimientos sociales. Por un lado, la necesidad de tener una mirada contextual, localizada, de los problemas que queremos intervenir. Muchas veces llegamos con preguntas muy rápidas que construimos desde las universidades, desde los escritorios, a lugares que desconocemos. A nosotros nos ha tardado, no todo el mundo tiene que ser tan lento como nosotros, pero nos ha tardado casi 20 años construir una relación de confianza, de colaboración, de trabajo, digamos, sostenido, para poder entender muchas de estas dinámicas de las que ahora estamos hablando. Este proceso, digamos, también debe ser entendido como un proceso de producción de comunidad, algo que hablábamos ayer en otra reunión más pequeña que tuvimos, porque, digamos, producir comunidad es una manera también de llamar la atención en dos direcciones. Por un lado, las comunidades no están dadas y no son estables en el tiempo, están transformándose, desarmándose y volviéndose a construir permanentemente. Y la investigación es una de las tantas estrategias como los procesos de organización política de construcción de comunidad. Comunidad en términos de conocimiento, pero también en términos políticos. Y eso es parte del aporte que hace nuestra participación allí, aun cuando no es el único, por supuesto. Otro elemento que es fundamental es la transformación del campo académico, es decir, esto no es solamente para transformar la realidad como si la realidad estuviera fuera y la universidad estuviera desmarcada de la realidad, también hay que transformar la academia, la universidad. Y en ese sentido, no se trata solo de producir conocimiento sobre las organizaciones sociales, los movimientos o las poblaciones con las que trabajamos, sino producir conocimiento con. Y esto es muy difícil porque en general nuestros intereses suelen estar ligados a las demandas del campo académico que nos dice que tenemos que investigar cosas que sean teóricamente relevantes, de punta, innovadoras, etcétera, etcétera, para los indicadores de ciencia y tecnología, y no en relación con estos problemas que hemos mencionado, que se veían rápidamente en las imágenes que presenté al principio. Es decir, es en función de los problemas concretos que enfrentamos que deberíamos hacer investigación, si lo que queremos es transformar esa realidad, y no en función de un indicador que me diga cuál es la teoría de punta o cuáles son los aportes más relevantes del campo académico, que no siempre van a la par con las necesidades y los problemas que tiene la comunidad. Eso implica entonces trabajar colectivamente, que no es fácil, y no es fácil trabajar colectivamente con comunidades rurales como las que nosotros trabajamos, pero tampoco es fácil trabajar entre nosotros como colegas. Estas experiencias de articulación nos enseñan lo interesante, lo productivo, lo rico, pero también nos enseñan los desafíos que implica aprender a trabajar juntas, que no es lo que siempre hacemos. En ese sentido, otro elemento que es importante también es que el método está definido o debería estar definido en función de esos problemas que investigamos. Por lo tanto, a veces digamos, tenemos una crítica a priori sobre cierto tipo de herramientas, ¿no? Yo no trabajo con encuestas porque las encuestas son positivistas. No, el asunto es qué problemas tengo y qué herramientas necesito en función del problema. No es que la herramienta per se es ya una herramienta que tiene una carga política, sino que su uso, el diseño, la construcción de la herramienta y el uso que, digamos, que le vamos a dar, el que nos va a definir su relevancia política y, por supuesto, metodológica. Y en articulación, es decir, uno de los problemas que tenemos más fuertes en estos momentos es el de la fragmentación de las luchas, ¿no? O sea, cada quien tiene una lucha particular y las otras luchas son irrelevantes o son menos importantes o son menos valiosas o son contradictorias, o etcétera. Y en vez de juntarnos, terminamos peleándonos entre nosotras, entre los diferentes proyectos políticos. ¿Cómo producir articulación? Es uno de los grandes desafíos que tenemos en este tipo de iniciativas. Y finalmente, y esto no es mío ni nuestro, esto viene de una larga herencia de la investigación de acción participativa, pensar no solamente con la razón, sino pensar también con el corazón.
Vale, gracias, Axel. En la siguiente, ¿quién se anima?
Bueno, buenos días, soy María Jesús Márquez. En primer lugar, agradecer la invitación del Grupo EGOA. Estoy encantada de estar aquí esta mañana y compartir este rato con vosotras y el diálogo con los compañeros. Y, bueno, no lo tenía muy previsto y siguiendo con lo que ha comentado el compañero Axel y tratando de un diálogo, empezaría con la pregunta que nos ha hecho Maitane, diciendo que, bueno, nosotros primero nos planteamos para crear y generar un conocimiento crítico. Nos estamos planteando quiénes somos, con quiénes y dónde trabajamos, en qué contexto estamos y cómo hacemos juntas y cómo estamos haciendo continuamente y cómo estamos repensándonos continuamente. Nuestro grupo, trabajo con un grupo de investigación hace como 16 años, casi el inicio. Curiosamente, aunque vengo del trabajo con entidades sociales y el trabajo más en movimientos sociales, que bueno, a veces está ligado a entidades y otras veces, bueno, emergen dentro de las propias entidades sociales. Aunque vengo de ahí, parte de mi trayectoria se ha gestado con los compañeros y compañeras del grupo de investigación, algo insólito, o sea, porque no, en un contexto muy poco academizado, poco a poco nos estamos poniendo en cuestión muchas cosas que la academia no está demandando también y en la que estamos haciendo una reflexión interesante, pero sí que venimos de otro impulso también, de otras necesidades de buscar respuestas, de cambiar cosas, de cambiar el mundo. Y también hay que decirlo, y como muchos de mis compañeras también, con trayectorias no lineales, con otras trayectorias que salen fuera un poco de lo común de la academia. Y digo esto porque es importante saber quiénes somos y cuestionarnos y volver también a nuestra narrativa personal y colectiva y tenerla siempre ahí. Es algo sobre lo que reflexionamos el grupo de investigación en el que estamos y dijéramos también como la comunidad a la que pertenecemos, nos une la investigación narrativa, la investigación narrativa crítica. Eso no quiere decir que no estemos, que no bebamos de otras fuentes. De hecho, hace mucho tiempo que el debate epistemológico lo tenemos, no queremos centrarnos en él, no queremos que sea una cuestión que nos encorsete, sino también tener un debate más amplio, epistemológico, ético, y sobre todo, bueno, como esta mañana también estamos tratando de dialogar también con una perspectiva crítica, decolonial, que no haga cuestionarnos a nosotras mismas en el contexto académico en el que también trabajamos, que es la universidad. Hacemos en un contexto, hacemos nosotros personalmente, hacemos colectivamente, y esas tres cosas las tenemos en cuenta. Y hacemos con otras personas que cada vez más queremos que se unan al mundo académico y nosotros también compartir con ellas en sus contextos. No lo tenía previsto, pero ya que algún compañero me ha dado la idea, quiero poner un vídeo muy pequeñito de unos 5 o 6 minutos que me ha despertado la presentación de Axel con las imágenes. Así que si me lo permitís, lo busco. Y así, bueno, tenemos un vídeo de no hace mucho que el grupo un poco contamos lo que hacemos y que está en la línea de lo que creo que es la primera pregunta de Maitane. ¿Dura 5 minutos, puede ser?
Sí.
Vale. Bueno, ya lo he buscado en el móvil. Bueno, como decía antes, cualquier compañera y compañera podríamos estar aquí y bueno, así un poco conocéis lo que hacemos, saltando la publicidad. Ahí. ¿Esto cómo es?
Somos un grupo de personas con vínculos profesionales unidos desde lo personal, lo profesional y lo investigativo. Nuestra esencia es la investigación biográfico y narrativa con un claro compromiso educativo y formativo desde una perspectiva humanista, sociocultural y política. En nuestras investigaciones, los sujetos son el centro, los cuales se constituyen desde sus propios contextos, sus voces y experiencias. Las historias de vida, por tanto, se convierten en el eje principal de las investigaciones que llevamos a cabo, dando valor a lo biográfico, lo etnográfico y la acción colectiva y participativa. Nuestra investigación tiene una clara orientación transformativa, además de transgresora del status quo académico establecido. Nuestro horizonte, por tanto, es divulgar y dar a conocer la investigación desde una perspectiva educativa y formativa para que llegue a todos los sectores de la sociedad.
Este grupo está formado por 25 profesionales y colaboradores de distintas áreas: educación, psicología, comunicación, educación física, y trabajan en distintas universidades españolas y latinoamericanas.
El grupo de investigación tiene su sede en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación y se vincula con la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga y con el Departamento de Educación en el área de Didáctica de la Expresión Corporal de la Universidad de Almería.
El foco principal es el análisis de la experiencias escolares del alumnado, de la familia y del profesorado, con el fin de promover un funcionamiento democrático en los centros escolares desde una perspectiva biográfica narrativa. Las líneas son múltiples y diversas, pero partiendo desde ahí, desde esa mirada biográfico narrativa.
En el grupo de investigación PROFIE tenemos dos líneas fundamentales en comunicación, que son la educomunicación y la comunicación para el cambio social. En ese sentido, pues trabajamos la mejora de la educación a través de tres pilares fundamentales, que son la comunicación creativa en primer lugar, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en segundo lugar, y la alfabetización mediática.
Para el proyecto de I+D, Ecología del Aprendizaje en Contextos Múltiples, el grupo de investigación PROCIE aportamos tres casos. Dos de ellos en el ámbito rural, como son la Universidad Rural Paulo Freire y las Chozas de Trasmula, y uno de ellos rescatando nuestra experiencia de voluntariado en comunidades de aprendizaje.
El proyecto Género, Narrativa y Transmedia de la Unidad de Igualdad de la UMA tiene la finalidad de poder visibilizar las relaciones de género en los medios de comunicación y poder generar un espacio de debate con toda la comunidad universitaria.
Llevamos varios años organizando y coordinando proyectos de innovación docente en torno a narrativas para la formación y docencia universitaria. Y también desde hace algunos años hemos impulsado la asociación Recrea Project, destinada a favorecer el vínculo y la transferencia de conocimiento entre universidad y experiencias educativas transformadoras.
En el grupo trabajamos desde una perspectiva intercultural y dialógica, con una mirada de género interseccional. Llevamos varios años promoviendo el voluntariado desde la universidad y en la formación inicial del profesorado con escuelas públicas y con un firme compromiso por las mejoras de la escuela pública y la inclusión social y educativa, sobre todo de poblaciones vulnerables y de personas con vulnerabilidad.
Otra línea de investigación lo constituyen las narrativas corporales. En la sede de la Universidad de Almería, en el laboratorio Corpeduca, investigamos el cuerpo en movimiento en sus múltiples manifestaciones, expresivas, corporales y artísticas. El cuerpo en movimiento y la formación inicial nos ayudan a comprender las relaciones educativas en términos de resiliencia, diversidad e inclusión.
Educomunicación es otra línea que trabajamos en el grupo a través de varios proyectos y entre ellos destacar modelo y directrices para una televisión educativa firmado con la Televisión Pública de Marbella para el desarrollo de una programación atravesada por lo pedagógico.
El grupo PROSIE forma parte de distintas redes internacionales, nacionales y autonómicas, como REUNIT, RIDIP, RICAR, la Superred Andaluza de Comunidades de Aprendizaje, SAUCA. Además, colaboramos con distintas universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas, y también con una red andaluza que es la Superred de Comunidades de Aprendizaje.
La participación con otros equipos y en otros territorios son un valor fundamental para el grupo. En especial, cabe destacar nuestra relación en docencia e investigación en países latinoamericanos como Brasil, Argentina, México, Colombia y un largo etcétera. En Europa, con la Universidad de Oporto en Portugal y con la BSA en Reino Unido, así como nuestra participación activa en los congresos anuales ECER.
Intentamos que REUNIT no sea el resultado de una adscripción administrativa o académica, sino del compromiso personal, ético y epistemológico que apuesta por la transformación de los espacios en los que investigamos. Quienes estamos en este grupo lo hacemos desde la horizontalidad, la acción colectiva y la diferencia, y además, por supuesto, del respeto mutuo, de la amistad y los afectos.
Ahora, nada, eso un poco para ponerlo en contexto de las compañeras y compañeros que estamos trabajando en el grupo de investigación y los proyectos que tenemos en marcha. Sí que es verdad que este vídeo tiene un formato un poco de darnos a conocer en el mundo académico y demás. O sea, y bueno, en el fondo está aquello que comentamos de trabajarlo desde todo desde la perspectiva narrativa biográfica y trabajar junto con proyectos con las personas en los contextos, tanto en escuela como en contextos rurales, como en otros contextos atravesados por cuestiones que nos preocupan como las que había oído. Así que no robo más tiempo, que está aquí Robinson y tenemos muy poco tiempo para...
Sí, justo. Justo.
A ver, sí, para presentar.
Buenos días para todas, para todos. Una vez más, agradezco la invitación de la Universidad del País Vasco, al Instituto de Goa y a las compañeras y compañeros que nos han invitado, ¿no? Bueno, partiendo de una visualización para pensarnos sobre esas experiencias y esos conocimientos para afrontar la crisis civilizatoria, ¿no?, que nos atraviesa de manera diferencial. Yo empezaría con un primer elemento, desde dónde nos estamos pensando, y digamos que ha sido una de las preguntas con la cual también hemos trabajado en el caso de la Universidad Surcolombiana, de cuál es nuestro lugar de enunciación, ¿cierto? Y aquí mi lugar de enunciación en este momento es, tengo una adscripción institucional de hace 3 años en la Universidad Surcolombiana en un programa que es reciente, 3 años, y se está consolidando. Y allí entonces esa adscripción institucional habla de la universidad, una universidad que dentro del proyecto civilizatorio moderno se piensa que la universidad nos puede decir qué es lo pensable y lo impensable, ¿cierto? Tiene esa autoridad intelectual. Y allí lo pensable y lo impensable es también qué pensamientos o qué conocimientos permitimos que entren a la universidad. Allí, digamos, empieza el primer cuestionamiento. Llevamos 3 años, yo no soy de la región o del territorio donde está la Universidad Surcolombiana, por lo cual esa será una de las primeras preguntas. ¿Qué estudiantes y qué conocimientos requiere un territorio en la formación de licenciados y licenciadas en ciencias sociales? ¿Cierto? Y allí un poco lo hablábamos ayer, digamos, ahí aparece el tema del compromiso, el compromiso social de la investigación, de la formación y de la extensión, pensándonos desde la universidad. Esos tres elementos o esos tres ejes de la universidad moderna. Dejando hablar esos sentires y esas necesidades que los estudiantes están trayendo. Y allí, digamos que dentro del grupo de investigación en prácticas educativas y sociales y el semillero de investigación o el pequeño grupo de investigación que está adscrito allí, en el cual pues, yo estoy trabajando con estudiantes, aparecen esos sentires, esas enunciaciones, ¿cierto? Y entonces hay algo particular en el grupo que lo hablo con diferentes profesores en el momento. En la pandemia lo noté y es que los chicos que están adscritos son chicos que están particularmente en áreas rurales, ¿sí? Y allí ya aparece ese sentir. Está hoy acompañándonos Yurani, que también hace parte del semillero, y otros chicos que están en diferentes municipios. Y bueno, ahí me pone a pensar lo que yo he venido investigando sobre la ruralidad. Y estos jóvenes, ¿qué papel juegan en sus comunidades y cuáles son esas necesidades? Y además de ello, volviendo a pensarme el programa, ya no en los sentires y enunciaciones de los estudiantes, sino también qué licenciado y licenciada. Y allí también aparece el papel de la formación de docentes. Y en este caso, ¿qué merece ser recordado y qué no merece ser recordado? Porque ellos van a ser docentes de ciencias sociales en la escuela y en los colegios y de algún modo son actores de mediación cultural, de reproducción cultural, donde también aparece esa lógica de lo pensable y lo impensable, lo enseñable o lo transmisible y lo no transmisible. Entonces, esa ha sido una, a partir de la experiencia, lo que también nos lleva y me llevan a pensar qué manifestación de la crisis civilizatoria, ¿no?, tenemos en el curso, en la carrera de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Surcolombiana. Esa sería una primera parte para pensar qué o quiénes entran a la universidad, qué jóvenes, qué enunciaciones están ingresando. Y creo que esto también nos muestra cómo se está configurando la universidad contemporánea, que continuamente abre o cierra sus puertas para ingresar. Y ayer también un poco hablábamos con los cursos de etnoeducación en la Universidad del Cauca con Axel, ¿por qué no los formaron en sus territorios y no los trajeron al campus? ¿Y para qué los trajeron al campus? Fue un poco la idea que nos transmitía Axel. Entonces también es cómo entran estos sujetos a la universidad como estudiantes o como otros saberes que, en los cuales estamos interactuando. Allí sería una primera parte para pensarnos institucionalmente. Y lo otro es a partir de la experiencia que hemos construido. Y aquí voy a tomarme un minuto para entrar a mi correo para mostrarles un Padlet que hemos construido para identificar esos otros saberes que están en el territorio y que están participando de... vamos a usar otra cuenta. De este intercambio que estamos haciendo con EGOA y con la Universidad del Cauca. Un momento, no voy a demorar mucho. Tengo que hacerlo así porque la identificación vía Google no va a ser fácil. Y también hay una reflexión final sobre este asunto. Por Dios. Ahí fue. Ah, bueno.
Ya. No, ya es una verificación que viene aquí. Ok. Precisamente por la dificultad. Bueno. Entonces, este Padlet también nos va a mostrar la geolocalización de esos saberes, como lo podemos ver acá, en este Padlet, a partir de un ejercicio de cartografía remota. Cada uno de los integrantes entró a este Padlet y fue cargando sus identidades y sus haceres y sus, lo que están haciendo en cada parte del territorio, digamos. Y acá un poco voy a actuar de algún modo también, puede parecer paranoia o no, reflexionábamos con algunos colegas en estos días sobre estas herramientas, son maravillosas para trabajar en grupos cerrados. Y cuando estamos trabajando esto con riesgos de seguridad, en algunos casos, claro, aquí no estamos haciendo nada ilegal, también no es fácil compartir estos enlaces con cualquier persona, digamos, por digamos, el tema de conflicto armado que hay en Colombia, persecuciones y demás a movimientos sociales. Y allí también aparece esa relación, cómo nos cuidamos, ¿sí? De algún modo nos cuidamos epistemológica y políticamente. Entonces, aquí aparecen muchas de esas necesidades, de esos saberes que están en el territorio. Y entonces, digamos que al recorrer esas identidades colectivas, esas identidades individuales que aparecen en este Padlet, nos pone a pensar en algo, o me ponen a mí a pensar en algo para responder esta pregunta. Primero, desde ese lugar de enunciación institucional, que es la universidad, que pretende tener un conocimiento universal, estamos también hablando de un conocimiento situado y en diálogo, que puede, digamos, tardar mucho en elaborar las preguntas, las áreas de intervención y demás, por ese mismo diálogo con el territorio, abriendo las posibilidades tanto epistemológicas como metodológicas, que es un poco lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿cierto? Como universidad. Pero no es apenas esa apertura, es también esa apertura a esas voces y a esas acciones que están en el territorio actuando para enfrentar la crisis civilizatoria. Entonces ahí también eso de lo pensable y lo impensable, pues también tiene respuestas fuera de la universidad y muchas veces está en el actuar de estos sujetos colectivos que están en el territorio. Es eso.
Es que ricasco, os habéis ajustado perfectamente los tres, ¿eh? Muy bien. Vale, pues pasamos a la segunda parte. Ahora os voy a hacer tres preguntas, cada una de 5 minutos y elegís libremente, ¿vale? Empiezo. Dentro del marco de relación universidad y sociedad. Vale, la primera pregunta es relativa a la instrumentalización del conocimiento. ¿De quién es el conocimiento en el escenario de la investigación financiada? ¿Cómo se inserta la universidad en esta tendencia y cómo nos afecta a las personas que la habitamos? Si queréis, lo puedo repetir, ¿eh?
Sí.
Que creo que ha quedado bastante claro. El sí es puff.
Sí, que tiene así. Miga.
Tiene miga.
Vale. Y encima en 5 minutos, y a ver qué hacemos.
Bueno, yo porque he encendido el micro voy a empezar y como, bueno, pues le paso el testigo a mis compañeros también, no sé qué pensarán, pero para nosotros es una de las cuestiones que más nos está haciendo sufrí un poco la investigación. Sí que es cierto que tenemos un debate muy intenso epistemológico, de acompañamiento metodológico. Sabemos como que cada vez estamos más pendientes de cuidarnos en procesos de investigación y que sean colectivos y con la población, no sobre la población. Tenemos un debate muy, muy intenso, pero cuando nos vamos al tema que acabas de enunciar, o sea, de quién es el conocimiento, y cómo de alguna manera afecta la investigación financiada. Bueno, pues ahí hay varios aspectos que nos preocupan. Espero, uno, en que este tema no haga perder de vista quiénes somos, dónde estamos y cuáles son los intereses que nos preocupan. Y por otra parte, o sea, y empezando también de alguna manera a incidir, que es una de las cuestiones que más nos interesan, en los cambios de la propia institución, de la propia universidad y en el debate político de los propios proyectos y financiaciones. Sí que es más complejo, sobre todo porque la investigación se articula desde tesis doctorales hasta cuestiones de ciencia abierta, de publicación, etcétera, que sí creemos que, bueno, que es una cuestión donde ahí estamos, la palabra es luchando y peleando fuerte, porque sí que sabemos que de alguna forma está colonizando y penetrando de manera cada vez más rápida dentro de los procesos de investigaciones, incluso los incipientes, los de las personas que están empezando a investigar, hasta los proyectos de más financiados con mayor cantidad económica y que abarca más ampliamente. Yo voy a pasar la palabra y si los 5 minutos no lo consumo, espero que luego sigamos en debate, pero para nosotros y para nosotras es ahora mismo una preocupación principal en cuanto al papel que tenemos la investigadora y la universidad en esta tendencia de cada vez la mercantilización del conocimiento y la hiper, super rápida producción en investigación, cuando creemos que pensamos juntas, que estamos generando un tipo de conocimiento y un conocimiento crítico que necesita también otros canales, que no solo son los canales puramente academicistas en cuanto a las producciones científicas y demás, sino que necesita otros canales sociales y demás que no están, de momento, no están validados y que creemos firmemente que el debate tenemos que es continuarlo y ampliarlo y nuestra posición política es justamente de resistencia, aunque también tenemos que articular ese equilibrio. Y bueno, paso a los compañeros.
Paso a la siguiente pregunta, si os habéis quedado con las ganas, porque esto es como muy rápido.
Sí. Pues bueno, no. Micrófono.
Digo, que si os habéis quedado con las ganas de hacer alguna reflexión, alguna porte, pues bueno, pues luego seguro que nos quedan unos minutos para ello, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿la formación y la investigación crítica implica también a personas y colectivos que no tienen un conocimiento escolarizado? ¿Cómo podemos llegar a estos sectores o a estos espacios?
Bueno, en nuestro caso, los procesos de investigación en general se hacen con poblaciones bastante heterogéneas que incluyen población no letrada, población con baja escolarización, hasta población, digamos, con formación universitaria y demás. Entonces, el desafío un poco es cómo garantizar procesos de circulación y apropiación de ese conocimiento en función de esa heterogeneidad. Y ahí hemos tenido como varias discusiones porque una de ellas es que a veces en la búsqueda de una mayor circulación del conocimiento llegamos a desconocer la capacidad de nuestros interlocutores, ¿no? Entonces es como que si no hay un formato de divulgación masiva, entonces no puede ser apropiado. Y a veces renunciando a los procesos formativos y al compromiso de los procesos formativos de garantizar una discusión y un debate complejo, ¿cierto? Que lo complejo no quiere decir que sea necesariamente difícil o complicado, sino que quiere decir que es necesario abordar las múltiples aristas de un problema para, digamos, afrontar un debate colectivo sobre ello. En esa medida, no es fácil la respuesta de qué tipo de formatos trabajar cuando trabajas con poblaciones tan heterogéneas y cuando parte de esa población es población no letrada. Entonces, ahí hay una serie de posibilidades que se han venido explorando. un poco de eso lo presentará Diana más tarde, digamos como de múltiples estrategias de formatos para la apropiación social de ese conocimiento. Y eso me permite tocar un poco algo de la pregunta anterior que tiene que ver con la propiedad del conocimiento. Y es que, digamos, un primer problema en términos de esa pregunta es que nos hemos acostumbrado a pensar la propiedad del conocimiento como algo mercantil, no la apropiación social del conocimiento, sino la apropiación mercantil del conocimiento. Y las lógicas de ciencia y tecnología en general nos llevan a esa discusión, ¿no? De quién es la propiedad intelectual, quién es el dueño del paper, quién paga por publicar y todo este mercado que se genera en la academia alrededor de la producción y circulación del conocimiento. En ese sentido, digamos, lo que creemos que es fundamental recobrar es la apropiación social del conocimiento y la circulación libre del conocimiento, pues todos estamos parados sobre los hombros de otros más que han venido antes y que han venido produciendo, y sobre eso vamos colectivamente avanzando. Entonces, en esa medida, tratamos de que todas nuestras publicaciones sean abiertas en formatos libres que permitan amplia circulación. Y creemos que eso debería hacerse desde las universidades, desde las organizaciones sociales, desde las ONGs, para garantizar que ese conocimiento en realidad pueda ser apropiado de manera colectiva y no se quede solo en el enunciado. Y la última cuestión allí es también de dónde surgen las preguntas, ¿no? Porque a veces este afán de la originalidad, sobre todo en la academia y en la institucionalidad, nos lleva, digamos, como a esta lógica de veleidad, de que tenemos preguntas muy originales y muy auténticas, cuando en realidad de lo que se trata es de responder a los problemas que la sociedad tiene, no tanto pues de ir en la vanguardia del conocimiento.
Vale, muchas gracias. Y la última pregunta breve, ¿puede la universidad mantener horizontes utópicos?
Bueno, ya la misma pregunta nos muestra un horizonte. Estamos para pensar y pensar de algún modo nos pone en unos horizontes. La continua búsqueda, sea de aquello que se dice verdad o ese otro conocimiento, nos pone a construir utopías. Ahora, yo creo que lo que hemos hablado acá estos dos días y que hemos criticado, o sea, ¿qué utopías? La utopía individual, que sería el destino propio, como lo forjo, o la utopía colectiva. Podríamos construir utopías colectivas y creo que dentro de el horizonte formativo, investigativo y de intervención que podemos hacer desde la universidad, alimentamos, no construimos una sola utopía, alimentamos en conjunto. Y es allí donde también las dos anteriores preguntas nos llevan a ello, ¿cierto? ¿De quién es esa utopía? ¿Es la utopía nuestra que se vuelve distopía? Como también la literatura nos ha mostrado, ¿no? Esa literatura primero utópica que fue optimista de una única, un único horizonte para la humanidad que se nos volvió una distopía, ¿no? Fahrenheit 451 y las distopías que también alimenta el COVID actualmente. Sin embargo, creo yo que esas utopías colectivas se están alimentando continuamente en ese diálogo. Entonces viene de quién es o quiénes construimos ese conocimiento que puede alimentar las utopías, ¿sí? Y voy a volver un poco en la utopía, ese utopos o ese no lugar, como vendría a serlo, también es un no tiempo. ¿Y a dónde nos pensamos? ¿En qué temporalidades nos estamos pensando? ¿En la línea de tiempo hacia adelante? ¿O también cuando recopilamos lo que entendemos como memoria que estaría tal vez en el pasado, pero un pasado que se proyecta al futuro, que nos permite pensar que la crisis civilizatoria no está al frente, sino que es un proceso de mediana y larga duración que nos lleva a pensar inclusive en formas geológicas como el Capitaloceno o el Antropoceno, ¿sí? Entonces, ahí estamos alimentando utopías y distopías también, creo yo, que sumaría ello.
Vale, gracias. Pues pasamos a la última parte, que más que una pregunta es un mini diálogo, ¿vale? Vale, la cuestión es, aprendizajes de fuera hacia adentro de la universidad para decolonizar nuestras lógicas y dinámicas sobre el quehacer educativo y la investigación. En lugar de que el conocimiento vaya de la universidad hacia afuera, pues a la inversa. Entonces, sobre esto, en el orden que queráis, también un pequeño diálogo de, bueno, pues 4 o 5 minutos cada uno.
¿Ahora? Ah, no veía la luz roja. Bueno, pues a mí me ha hecho pensar que casi que uniría las 3 cuestiones que has planteado, Maitane. Me parece, bueno, y la última, casi que está en, casi que las preguntas conforman ya un diálogo. Y bueno, me encanta. Es necesario que el aprendizaje sea de fuera adentro. Y justamente yo diría que esa utopía de que la universidad y los horizontes utópicos, bueno, yo desde luego no tendría sentido que trabajara en ella si no lo estuviera, pero a título personal. Otra cosa es que sí que es necesario, y cada vez lo veo más conforme nos acercamos y vemos que no es tan fácil, a que estas utopías tenemos que conformarlas con los grupos sociales de fuera también. O sea, que no es una cuestión solo nuestra, en nuestro trabajo en la universidad, y que terminamos diciendo tenemos muchísima utopía en que la universidad cambie y se transforme y las transformamos, sino que hay que, ahí creo que tenemos que tener un punto de humildad y generar también ese afuera adentro como una necesidad de que los horizontes de la universidad, un horizonte utópico, acompañarlo ahí. Y lo digo porque a veces, bueno, pues cuando estamos dentro y estamos inmersos y no tenemos ese adentro afuera, podemos perder esta perspectiva de que la universidad tiene sentido para los grupos que, como hemos dicho anteriormente, en su memoria colectiva estuvieron excluidos de la propia universidad. Y entonces tenemos que empezar a trabajar conjuntamente, que eso significa, lógicamente, luchar con lógica interna de la propia universidad y tener una posición política, pero también generar esas necesidades en contextos externos a la universidad. Yo creo que es un diálogo de dentro fuera. Y por otra parte, como no necesitamos, es necesario, y en este diálogo adentro fuera, que formen parte trayectoria y conocimiento no escolarizado. Que de ahí es donde empezamos el verdadero diálogo. Ya está, creo que esta línea meritocrática de la universidad, con esas trayectorias lineales, que luego vemos que no son, cada vez conocemos que no son tantas, que también es una narrativa ahí muy como muy hegemónica. Luego, cuando nuestros estudiantes y nuestros estudiantes de grado de educación vemos que las trayectorias son muy diversas y cada vez más, y creo que ese relato es el que también hay que empezar colectivamente a poner sobre la mesa. No tenemos trabajamos con estudiantes y junto a estudiantes donde algunos todavía son los primeros académicos de la familia, que vienen de lugares y de contextos rurales donde llega a la universidad otros que vienen y afortunadamente que acceden con las oportunidades de 45 años, de 25, genial, y eso es lo que yo creo que hay que ir avanzando también. Y bueno, y que están trabajando, que están estudiando y que están salvando muchas cuestiones familiares. Entonces, creo que hay que desmontar también esa especie de elitismo y la no escolarización dentro de la universidad. O sea, si realmente apostamos por un conocimiento crítico, por otro conocimiento y por ir generando otro relato, es necesario que estemos juntos y además juntas y que dialoguemos y que nuestras investigaciones, que también son relaciones, empiecen a conformar otro formato para poder poner en diálogo lo que el conocimiento que vamos co-construyendo. Lo digo porque una cuestión sería hablar de los papers y todo eso y ciencia abierta y demás, pero otra cuestión es también la necesidad de empezar a dialogar con otras disciplinas también para que las investigaciones tengan otro formato que, bueno, que hay, están haciendo muy bien compañeros nuestros de arte, de cine, etcétera, etcétera, y que podamos llegar a otros contextos sociales para empezar también a abrir diálogo. Y bueno, hasta ahí paso a los compañeros.
Bueno, pues yo creo que tal vez en general podemos decir que aprendemos más nosotros de los procesos que acompañamos que lo que podemos enseñar, ¿no? Creo que en general uno de los aprendizajes más importantes ha sido el de poder participar de la conversación, estar mucho tiempo allí, tener voz en las discusiones y que no nos hagan ningún caso. Yo creo que ese hecho de cuestionar un poco el saber y la autoridad de la academia y esa centralidad que a veces nos asignamos es una cosa que es bien importante en estos aprendizajes, digamos, sobre todo cuando se trabaja con organizaciones sociales y cuando estas organizaciones, digamos, han asumido algo que dentro de la academia cada vez está más perdido y es la voluntad permanente de lucha. Yo creo que a medida que la academia se despolitiza y se burocratiza cada vez más, las organizaciones sociales siempre son una posibilidad de mantener la vista puesta en las utopías, de la posibilidad de seguir luchando, de seguir organizando, de seguirse movilizando. Y ahí hay un gran aprendizaje. Y esto, ojo, no para idealizar estas luchas, porque estas luchas son profundamente contradictorias. El asunto es que el hecho de ser contradictorias no les paraliza. A nosotros pareciera ser que si no tenemos absoluta claridad, no somos capaces de movilizarnos. Y entonces, por estarle dando vuelta a la teoría, a ver si la teoría nos cuadra, no hacemos nada, mientras la gente asume el riesgo de la política, el hacer en la lucha constante, permanente, allí, a pesar de que internamente esto se burocratice o se, digamos, se enfrente a una cantidad de contradicciones, pues la voluntad de movilización es permanente. Y también allí, digamos, creo que hay otro aprendizaje que tiene que ver con la heterogeneidad en múltiples sentidos, pero la heterogeneidad de saber, la heterogeneidad de sujetos, la heterogeneidad de los tiempos, que digamos también es algo que la academia, si bien nos permite en muchos sentidos avanzar en herramientas más apropiadas para la comprensión de algunos problemas, etcétera, en otros sentidos nos resta la capacidad de ver lo múltiple y de entender que lo múltiple puede ser en muchas ocasiones riqueza. En la lucha, digamos, cotidiana, ese es un valor que puede ser fundamental. Y yo creo que, digamos, de manera mucho más formal, todo este acompañamiento, toda esta participación en estos procesos sociales nos ha enseñado a aprender, nos ha enseñado a disponernos para aprender y creo que con nuestros estudiantes aprender a investigar y aprender a luchar, digamos, ha sido fundamental para transformar un poquito hacia adentro, porque la verdad, yo lo tengo que reconocer, digamos, mi posibilidad de identificarme con las propias luchas dentro de la academia es cada vez menor, ¿sí? Cada vez la siento más distante y cada vez me identifico más con otras luchas y eso también me parece que es algo sobre lo que habría que reflexionar, qué significa para nosotros en términos de esa experiencia.
Bueno, en la pregunta hay un elemento estructural, ¿no? Hablar del afuera, adentro, adentro, afuera, que me lleva a pensar precisamente en cómo desde la universidad nos pensamos como los que administramos los bienes de salvación. ¿Sí? Aquí está, entonces abrimos para que entren y para que entren saberes y para que abrimos, digamos, abrimos para producir nuevo conocimiento, si fuera en una lógica productivista, o para entablar diálogos de otros saberes, otros conocimientos. Entonces, eso, digamos, que nos pone a pensar ese elemento del conocimiento que fagocita otros saberes, los empaqueta y los vuelve otra vez cultura legítima. Y allí entonces aparece también las luchas, aparece la definición de los sujetos y demás. Y, digamos, eso en términos de conocimientos. También ya como María Jesús lo decía, bueno, ¿quién entra? Ya entran los sujetos, estamos hablando de qué es lo que entra, entran sujetos, esa ampliación, llamémoslo masificación o expansión de los sistemas universitarios mundiales, que está dando oportunidades sociales de ingresar a la universidad a otros sectores, ¿cierto? Que acaban siendo otras necesidades, otras expectativas sobre la educación. Y allí creo que también aparece ese adentro, ese afuera adentro. ¿Qué expectativas tenemos o tienen estas generaciones que están entrando a la universidad? Desde la segunda mitad del siglo XX la universidad se consolidó como el medio o el vehículo de movilidad social, ¿sí? Y estamos ahora en qué, ¿cierto? Hablando de una universidad que también hay que pensar el asunto del trabajo, hay que pensar el asunto de las utopías y de las luchas, ¿no? ¿Cómo estamos allí? O sea, ese papel de la universidad en general. Y allí los saberes que en esa lógica de afuera adentro también nos están cuestionando en esa posición privilegiada que algunas veces tenemos, y pues que ya lo dije en la primera intervención, ¿no? Desde la universidad se nos ha dado la autoridad para pensar lo impensable y para muchas veces decir lo que no se puede decir, y claro, con una cierta responsabilidad, pero también muchas veces estamos hablando a nombre de otros. Y pues allí eso que entra también nos pone a cuestionar cómo estamos hablando o qué estamos hablando de los otros que entran o de esos otros, ¿sabes? Que nos pone en la lógica del compromiso. Retomo el tema del compromiso social, epistemológico y metodológico. Eso.
Nos queda un poco de tiempo si queréis completar antes de pasar a las preguntas del público.
Sí, a mí me parece interesante, Robinson, esto que ha dicho de eso de afuera adentro y demás. Yo creo que necesitamos ser, o la universidad necesita una revisión bastante profunda y creo que necesitamos ser parte del proyecto del territorio, del proyecto comunitario también. O sea, no estar dentro o fuera, sino estar en un mismo plano también. A mí se me ocurre, por poner alguna así rápidamente, ahora al poner el vídeo del grupo me ha llevado al trabajo que estamos haciendo hace mucho tiempo con la Universidad Rural de Paulo Freire, donde, bueno, se están trabajando con otros saberes, de mucho tiempo y demás, y cómo también se está generando conocimiento, y ese conocimiento también se está de alguna manera se está poniendo en diálogo con la sociedad, con el contexto, con otros contextos. Y bueno, tenemos tanto todavía que aprender de otras experiencias comunitarias también, de universidades populares, etcétera, etcétera, que tendríamos que poner en diálogo. Otra cosa que también me preocupa es como desde la educación infantil a la educación superior hemos perdido ese vínculo de compromiso, ¿no? Y bueno, eso también tratamos de ponerlo ahora en diálogo, ¿no? De creernos como aparte de ese proceso también que nos, por lo menos nosotros que estamos en educación, es tan importante, ¿no? De dijéramos, intervínculo con otras instituciones o con otros momentos también de educativo. Y bueno, y paso también así por lanzarlo como pregunta también y como cuestión que ponemos sobre la mesa.
Vale, pues bueno, nos quedan 20 minutos ahora para hacerles preguntas preguntas, o si queréis aportar algo, pues adelante.
Ahí. Bueno, primero gracias. Bueno, soy Ángel de esta universidad y un poco quería plantearos en qué medida consideráis que los derechos humanos y quizá como un desarrollo, pues la actual Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues pueden o deben de ser un elemento importante a la hora de avanzar en esta universidad transformadora. En ese sentido, simplemente comentar, lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo conocemos, yo creo que es mucho más desconocido que en el ámbito jurídico, yo soy jurista, el nivel de vinculación que tienen los derechos humanos, no ya la Declaración Universal del 48, que es una declaración, pero sí los tratados internacionales que a partir de 1966 se han ido aprobando, en la medida que gran parte de los estados del mundo son parte de esos tratados porque los han ratificado, y consiguientemente también en las políticas sociales y económicas están vinculados, y hay periódicamente su obligación de generar informes sobre el grado de cumplimiento que a su vez luego deben de ser valorados con recomendaciones por parte de Naciones Unidas. Entonces, un poco esa idea de en qué medida valoráis, y en ese sentido desde la UNESCO como Organización de Naciones Unidas se ha explícitamente planteado la importancia de los derechos humanos en el ámbito también de la universidad, y me gustaría un poco conocer vuestra valoración, como un ámbito también, y termino ya una perspectiva, con el ámbito de las utopías, ¿no? Es decir, yo creo que es imprescindible ser utópico para avanzar en la realidad, pero evidentemente estamos hablando de procesos históricos donde tenemos que estar permanentemente en esas contradicciones, equilibrios entre lo real que queremos transformar y ese horizonte que nos anima a hacerlo, ¿no? Gracias.
Pues como quieres para contestarle.
Bueno, gracias Ángel. Para el caso colombiano y en particular para el Cauca, la lucha por los derechos humanos ha sido fundamental en los últimos años, en las últimas décadas diría yo. Pues creo que ustedes conocen lo que ha significado el conflicto armado en el país, y digamos que un conflicto armado que no termina a pesar de los acuerdos firmados en 2016 con las FARC, y en esa medida digamos que ha sido una de las herramientas importantes, aun cuando inacabada e insuficiente, para que muchas organizaciones sociales protejan la vida y para que se defienda, digamos, unos básicos para la población. Entonces, yo creo que en ese sentido, sin duda, han sido un elemento importante. Ahora, hay ahí un riesgo que también ha generado la lucha en términos de derechos humanos, y es que ha habido un proceso de juridización de la política, ¿no? Y es que muchas de las agendas políticas se fueron transformando hacia los términos jurídicos que al final pueden convertirse en una especie de corset que limita la expresión de las propias luchas en los términos en los que las poblaciones las habían pensado. Entonces, algunos asuntos, por ejemplo, no caben dentro de la Agenda de Derechos Humanos o no se expresan con suficiente claridad en la Agenda de Derechos Humanos, y eso también limita, y dada la fuerza que ha tomado el derecho en esa escala global, digamos, muchas de las agendas se han restringido, o sea, ha tenido ambos efectos. Entonces, sin duda que para la protección de la vida y otros asuntos fundamentales ha sido clave, pero con este otro efecto que todavía no sabemos a dónde nos lleve. En casos concretos como el de las poblaciones indígenas, por ejemplo, hay una situación singular, y es que las poblaciones indígenas, por ser reconocidas como poblaciones que fueron colonizadas, son también reconocidas como poblaciones que tienen sus propias autoridades. Y entonces, digamos, su proyecto político es un proyecto político que incorpora ahora esa dimensión, y no solamente busca una transformación social en general, sino que busca la construcción de gobierno propio. Y esa construcción de gobierno propio implica de alguna manera ser digamos, autónomos en un cierto nivel territorial, implica construir estructuras de gobierno, de justicia, de control territorial, etc. Y ahí hay una discusión con todo este marco jurídico de derechos culturales y de derechos étnicos en particular, que ha moldeado mucho la agenda indígena y que está llevando entonces a que otras poblaciones que no han vivido la misma experiencia histórica vean ahí un referente. Y estamos asistiendo a un fenómeno extraño en el que otras poblaciones tienden a, llamémoslo así, etnizarse, ¿no? A plantear sus luchas también en términos, digamos, de este tipo de reclamos, aun cuando sus experiencias históricas sean diferentes, porque ven allí un referente exitoso, digamos. Entonces, digamos que hay un efecto de reducción de lo político a lo jurídico que está ahí en discusión y que no sabemos a dónde nos va a llevar ambas cosas, digamos.
Bien, digamos que al hablar de los derechos humanos como declaración, bien lo dijiste, Ángel, también estamos hablando de un sistema de, también lo hablabas, ¿no? De informes y de vigilancia, digámoslo así, o de atención al cumplimiento de estos derechos humanos. Digamos que de algún modo, como ya lo comentaba Axel, se ha convertido en un marco también de garantías, ¿no? Para las luchas, en un marco de garantías, inclusive lo hablo desde el asunto pues, colombiano, ¿no? Garantías para quienes están pretendiendo otras vías de desarrollo, ¿cierto? Y digamos que también sufren de persecución, ¿no? Eso nos permite también ver que esas garantías a otras posibilidades están en ese marco de los derechos humanos. Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos y de desarrollo sostenible, también entramos como en ideas, llamémoslo así, universalistas. ¿Hay una sola vía de desarrollo sostenible? Que en algún caso se vuelven indicadores y al mismo tiempo que un listado de derechos hay un listado de formas de desarrollo y habrían otras formas de desarrollo que creo que es allí también donde nos hemos hablado un poco desde América Latina o desde el sur y es en este intercambio donde estamos. Hablar, por ejemplo, de otras formas de desarrollo, pues que se ha hablado de América Latina, el buen vivir y los bienes comunes y demás, ¿entrarían en ese desarrollo sostenible? A la manera como también lo estamos entendiendo, y hablaría entonces también de esa ciudadanía universal que algunas veces quieren construir estos informes, estos marcos jurídicos. Entonces, digamos que allí también entra esa juridización de muchos aspectos de la vida que también nos pone alertas, digamos, son necesarios, pero también hay que estar alerta a ello. Y me voy a referir rápidamente también en la posibilidad que tienen inclusive estos informes sobre desarrollo humano. En el caso colombiano, en el año 2011 se publica el informe sobre desarrollo humano, que se tituló como Colombia es más rural de lo que parece. Y abre un marco que dentro del informe nos abrió la posibilidad de pensarnos la ruralidad, que parecíamos un país que éramos urbano demográficamente y demás, y al mismo tiempo se abría la posibilidad de diálogo de paz con las FARC. Entonces era también pensarse otra forma de ruralidad en el marco de unos diálogos de paz, ¿cierto? Y esa, digamos, este informe es elaborado pues, por académicos que sabían del tema en Colombia y demás, pero pone en el debate público cuál era ese desarrollo o esa idea de la ruralidad que teníamos en ese momento en Colombia y en medio pues, de las negociaciones. Y allí también aparece algo que va a ser el punto uno del acuerdo de 2016 con las FARC, una reforma rural integral, ¿sí? Que va a caer, van a caber muchas cosas allí, y que pues eso ya es un debate más desmenuzado que tendríamos que hacer.
Bueno, algo que estamos, desde luego, los objetivos de la Agenda 2030 y los derechos humanos, pues es un referente indudablemente que nos hace pensar, que nos hace nos pone sobre cuestiones que siempre están ahí. Yo voy a añadir una cosa a lo que ha dicho el compañero. Nos preocupa, y bueno, casi me atrevería a decir que me preocupa, que ciertos objetivos del desarrollo sostenible, más que un debate social que intentamos también que esté, se, en ciertas instituciones se esté protocolizando de manera que sean con indicadores y demás, y que no estén no integren todo el movimiento que también se viene haciendo, por ejemplo, un tema de decrecimiento, de otras cuestiones, ¿no? De que también nos preocupa, ¿no? Entonces, bueno, como que de alguna manera se vaya poniendo ciertos objetivos con procedimientos diferentes o hasta me atrevería a decir que con fines un poco así de alcanzar objetivos o incluso a mercantilizarse de alguna manera, ¿no? Pero como obviamente lo que estoy diciendo no es quitarle la importancia que tiene y nos está haciendo pensar, y en contextos más pequeñitos en los que ahora me muevo, como los propios proyectos docentes, se está generando un debate interesante, ¿no? Luego, en otros foros, en otros lugares, pues tenemos que pelear también. Y en cuanto a los derechos humanos, igualmente. Nosotros estamos en una universidad en Málaga que prácticamente a 8 kilómetros, hace como 5 años, el relator de la ONU nos dijo que hay un asentamiento chabolista que hace como 20 años que no debería estar, pero ahí está. Y que eso no tenía sentido porque, bueno, ni la expectativa, ni la esperanza de vida, ni demás de la población que hay. Y bueno, nos duele, trabajamos ahí, pero las cuestiones políticas es una lucha también que tenemos en mediadura. Y por poner un ejemplo de cercanía en la que, bueno, pues está ahí y estamos trabajando también para que sea algo que deje de existir. Que es un compromiso de la, minoritario dentro de la universidad o de ciertos grupos, bueno, pues ahí estamos. Tampoco eso les merece que estemos siguiendo con eso en la agenda, ¿no? También en la ciudad. Y nada, solo añadir esa cuestión.
Sí. Kaixo, egunon, eskerrik asko por este seminario, esta invitación. Me encanta volver a la UPV. Soy exalumna de la UPV, pero también soy exiliada colombiana. Epa, Juanjo, buenos días. Estamos como en casa. Bueno, yo he tomado aquí como nota de varias cositas que me llaman mucho la atención. Y tiene que ver con las utopías y las distopías. También comentaba, compañera decía, que se pierde el vínculo de compromiso desde la educación infantil hasta llegar a la universidad. Y yo pensaba, ¿qué ha hecho la universidad para que se pierda, o el sistema educativo, no la universidad, el sistema educativo para que se pierda el vínculo social, comunitario, y para que se pierda una cosa bien interesante en los niños y en las niñas, y es la espontaneidad? ¿Qué ha hecho el sistema educativo? El sistema educativo ha utilizado el modelo de normalización de Ferran Casas, el que explicaba Ferran Casas, me encanta ese libro de Ferran Casas, y ha tomado a todas las personas, a los niños y a las niñas, como anormales y los ha metido dentro de una caja cuadrada para darles forma, porque hay que formarlos, hay que darles forma. Y entonces en esa caja cuadrada, apiñuscados, cuando terminan, salen moldes y unos han perdido la forma. Entonces nos encontramos con una universidad que hace pinitos de investigación. Investiga. Me pregunto, ¿qué modelos de investigación ha venido utilizando la universidad para que hoy tengamos tantas distopías y el mundo tan torcido? ¿Qué modelos hemos utilizado de investigación laboratorios que han sacado muestras sesgadas de la sociedad para que hoy nos encontremos en un mundo que, uy, se nos está perdiendo el horizonte entre las tecnologías, entre lo virtual y lo no virtual, entre, uy, ¿por dónde caminamos ya? ¿Por el aire o por el suelo? Hoy estamos preocupados y preocupadas para que nos lleguen las tecnologías a las aulas. Y cuando nos llegan, entonces estamos preocupados para que las tecnologías no se coman a los estudiantes. Porque entonces se nos olvida coger el lápiz. El estudiante ya no coge el lápiz. Ya no escribe con el lápiz. Y las tecnologías virtuales entonces se están absorbiendo la creatividad, la espontaneidad, el juego, la relación. Y eso es investigación crítica, digo yo. Estamos revisando qué está haciendo el sistema educativo desde lo más chico hasta lo más grande, desde la infancia hasta la universidad. Seguimos enclaustrados en cuatro paredes sin mirar para afuera. ¿Qué pasa a nuestro alrededor? Hasta ahora nos estamos preguntando si ha servido cientos de años enclaustrados. ¿Y qué está haciendo allá el fornalero, el albañil? ¿Cómo es que construyó su casa sin haber pasado por una aula? Y mire qué edificio hizo. Y no es un titulado arquitecto. ¿Y cómo fue que hizo este campesino esa siembra tan bonita? ¿Y cómo nacieron esas plantas? ¿Y qué hizo usted si es que no ha pisado el claustro de cuatro paredes? Entonces, hay mucho que abrirnos. Yo pienso, ¿no?, que hay que abrir las puertas, no hay que cerrarlas. Y la universidad puede, como yo decía cuando daba clases allá en Colombia, yo puedo dar clases debajo de un árbol. Este es mi espacio para que juntos, yo no voy a enseñar, yo también hago parte de ese proceso de aprendizaje. Y aprendo y aprendemos. Gracias.
Voy a hacer, bueno, muchas gracias. Ahí has puesto de relieve cosas muy importantes y justamente si hay algo que podemos decir del conocimiento crítico es justo muy, al menos yo lo pienso, muy en la línea de lo que estás diciendo. Construimos, co-construimos el conocimiento de manera conjunta y no uno sobre otro. Hay una cuestión que me hace pensar lo que acaba de decir, y es que esta mañana en un ratito, hablando con las compañeras que están haciendo el trabajo fin de máster y demás, decía, bueno, esto, lo otro, y además nuestras vidas. Bueno, pues a veces en la academia y en la universidad lo hacemos todo al margen de nuestra vida y al margen de las vidas y de la vida de los demás. Entonces, bueno, traer esto también al centro es interesante para que no perdamos este vista desde la universidad, esa humanización que tenemos que recuperar. Y efectivamente, hay que hacer una revisión de la memoria de la universidad y de la investigación interesante, porque al final, si bien es nuestro motivo para trabajar e investigar la universidad esta otra epistemología desde una perspectiva crítica y demás, si bien este es nuestro reto, también tenemos que ver que no siempre son cuestiones que están en el centro del debate investigador. Entonces nos toca también ahí hacer un trabajo con la propia institución y con el propio sentido de la investigación. Y muchas gracias.
Bueno, gracias. Yo creo que hay también muchos elementos en lo que planteas. Me parece clave la pregunta, y es qué ha hecho la universidad para, en su quehacer, que ha contribuido a la ruptura de ese vínculo social. Y lo primero que yo diría es importante mirar la universidad, pero es importante entender que no es la única institución o la única instancia, digamos, que ha producido esa ruptura, ¿no? Que hay otras instituciones, espacios en los que también se ha participado de esa ruptura del vínculo social. Ahora, dicho esto, digamos, y teniendo claro que también la familia o las iglesias o los medios de comunicación o las redes sociales o la fábrica o los espacios de trabajo participan de esa dinámica, entonces, digamos, ¿cuál es la relevancia y el papel de la universidad? Y en ese sentido hay una cuestión que es muy importante, y es que en la sociedad que habitamos hoy, en la sociedad global, el lugar de la academia es central, ¿no? La academia es hoy, en general, considerada como la mayor fuente de autoridad en términos del conocimiento, y en ese sentido, aun cuando no sea cierto, nos cabe una gran responsabilidad en términos de la intervención que se puede hacer dentro de la universidad. Y allí uno tendría que pensar cómo tanto el currículo explícito de los programas de formación universitaria como los currículos implícitos u ocultos nos ayudan a entender lo que la universidad hace. Pero una de las cuestiones que yo vería como central del papel de la universidad es el fomento o la reproducción, mejor sería tal vez más preciso, la reproducción del individualismo y las lógicas de competencia que se expresan en nuestras prácticas universitarias como docentes, como académicos, y que se expresan en las formas que tenemos de formar en los programas universitarios. Entonces, esa promoción de la competencia, del individualismo, de quién es el mejor, de los puntos, de la publicación, de la visibilidad, de la autoría como un asunto de las personas, de los individuos y no de los colectivos, no la idea de comunidad académica, sino de el investigador y el profesor y el individuo como centro de la producción del conocimiento, y el conocimiento como una competencia y no como una apropiación sobre la base de una construcción mucho más amplia, colectiva y de larga duración, es parte de lo que la universidad hace, con el agravante, digamos, si se quiere, de que al tener este lugar tan central en la vida social colectiva, al ocupar este lugar de autoridad tan fuerte que tiene la universidad, pues lo que decimos, la gente se lo toma muchas veces más en serio, a pesar de que no nos tomen muy en serio, sí que en general el académico ocupa ese lugar de autoridad, ¿no? Entonces, en estos días viendo algo de televisión aquí en el País Vasco y comparándolo con algunas experiencias en Colombia, uno sigue viendo la figura del analista o del experto, que siempre es un académico que viene a hablar de cualquier tontería, pero es el autorizado para hablar de esa tontería, ¿no? Puede ser lo más banal o lo más complejo, puede ser la guerra en Ucrania o cualquier otro asunto mucho más puntual, pero siempre esa figura. Y en otras épocas hubo otras figuras de autoridad. En otra época tuvimos a los curas y entonces invitaba al cura o al militar de pronto a que dieran esa voz oficial, pero hoy la academia tiene mucho de esa centralidad. Entonces también, digamos que para cerrar, nos cabe una mayor responsabilidad para pensar cómo transformamos ese lugar de autoridad que tiene tantos efectos dentro de la sociedad y la imposibilidad de construir, reconstruir o los efectos de disolución de lo que tú has llamado el vínculo social.
Bueno, cuando inicias tu intervención, llamas la atención sobre utopía-distopía, ¿no? Y creo que también ese cuestionarnos desde la universidad, ya un poco lo habíamos hablado, es pensar que al final la universidad, la investigación, ha alimentado esas distopías, ¿no? Esas distopías científicas, de algún modo. Sin embargo, hace parte de las propias contradicciones que están en el seno de la universidad, digamos, es la capacidad crítica al interior para pensarse. Y yo, más que tratar de argumentar un poco más si es una utopía o una distopía, retomaría la intervención que haces. En tanto, hablamos de la universidad como institución social, que no es la única que produce conocimiento, pero que es la más reconocida y hegemónica, ¿sí? Otro asunto que cuando identificamos a la universidad, la identificamos como el lugar, ¿no? Es el lugar los especialistas que hablan al frente e iluminan, ¿sí? Y esas formas arquitectónicas del diálogo de saberes que se hace en estas arquitecturas. Y los fines, ¿no?, que tiene dicha institución, digamos, esos tres elementos, a partir de lo que hemos conversado estos dos días y de lo que, digamos, también continuamente podríamos reflexionar, yo tomaría tres elementos para una especie de vigilancia o seguimiento de lo que somos como universidad. Y entonces aparece el elemento que tú mencionas, es cómo aparece allí la normalización, ¿cierto? Pero también hay otro elemento en esa relación adentro-afuera, que ya hemos hablado, es cómo la universidad también realiza o no realiza extractivismo, sustrae otros saberes, los empaqueta y los vuelve conocimiento propio, extraído. Y la lógica que también hemos venido discutiendo estos dos días sobre la competencia, ese productivismo, ¿sí? Y creo que estos tres nos cuestionan continuamente, tal vez no para dar una respuesta, vamos a seguir a partir de mañana vamos a caminar por esta senda, pero sí nos están haciendo ese continuo cuestionamiento, normalización, extractivismo y productivismo como elementos que nos pueden llevar a construir o a pensar otras utopías, no a construir, tal vez a alimentar o a dialogar al respecto. Era eso.
Yo quiero añadir una cosita muy breve y justamente va en la línea de lo que esta mañana nos ocupa, que es preguntarnos por el conocimiento crítico, y creo que precisamente también va en la línea de revisar la propia historia de nuestra historia colectiva de la universidad y la propia institución. Y luego, no sé si el vínculo existió alguna vez, me cuesta, creo que está más en el lado de la utopía y quizás en lo deseable, ¿no?, en lo que queremos construir también. Porque, bueno, tampoco ahí no puedo ser ingenua y la trayectoria académica nos dice que precisamente no labran el camino para llevarnos a la universidad, sino que cada vez sabemos que eso es lo deseable y ahí estamos trabajando, pero que muchas veces nos van sacando del sistema y además tenemos un acceso que no es abierto, que todavía hay mucho que trabajar por la tradición elitista y de la universidad y de los accesos y demás. Bueno, solo añadí eso. Y quizás sí que generar ese vínculo es una cuestión y mantener esa utopía es una cuestión de, también que yo tendría en cuenta dentro del conocimiento crítico, ¿no? También mirar eso, ¿no? Como no solo la co-construcción, construir con el otro y demás, sino mirar la historia y ver hacia dónde queremos ir, sin olvidar que, bueno, criterios de eso, de justicia social y demás. Bueno, solo añadí eso. Y gracias por recordarnos también la ausencia de vínculo y que estamos necesitando reconstruir lo que hacemos.
Vale, pues muchas gracias, eskerrik asko. Y bueno, pues estamos a punto de llegar a las 11, así que hora del café. Tenemos aquí la cafetería cerca y a las 11:30 continuamos. Muchas gracias.